En junio de 1985, en Chalhuani, distrito de Pichirhua, integrantes de Sendero Luminoso capturaron a varios comuneros en una de las pampas de escarre de papa y los obligaron a matar a algunos animales. Al mediodía, después de comer, los senderistas se retiraron llevándose a Reservado y a otra persona, probablemente para que sirvan como guías. Reservado está desaparecido hasta hoy y se presume que la otra persona escapó y vive en Lima. Este extracto pertenece a uno de los testimonios de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Reservado es una palabra presente en otros casos sobre un tema que no ha sido claramente abordado: la búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno. Miles de familias siguen a la espera de conocer qué pasó con sus seres queridos y claman por justicia. ¿Hasta cuándo? El Perú se mantiene como el segundo país con más desaparecidos en América Latina después de Guatemala. 20.329 personas desaparecidas y apenas 865 han sido halladas y restituidas a sus familiares. Queda pendiente la tarea de localizar e identificar a los demás. Es por ello que el proyecto de ley del Banco de Datos Genéticos para la búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno es tan importante. ¿Hasta cuándo los familiares seguirán esperando? Esto es Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidos al episodio 23.
¿Qué tal, amigos? Este es un nuevo episodio de Amigos con Derechos, este podcast para entender, asumir, comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. En este episodio, como ya hemos escuchado en la introducción, en el manifiesto, vamos a hablar de algo que la sociedad por lo general y tristemente ignora, y es la situación o la búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno sufrido entre 1980 y el 2000. A ese tema vamos a dedicar todo este episodio porque creo que es un tema de suma importancia, suma urgencia, un tema humanitario que debería demandar la atención de la sociedad y el Estado. Hay algunas iniciativas y de eso vamos a hablar en el conjunto de este programa. En esta primera parte, en el bloque 1, vamos a hablar con Iris Jave, responsable de la línea de memoria de acá del Instituto de Derecho. ¿Cómo te va, Iris?
Gracias, Ramiro. Buen día, gracias.
Amigos con Derecho, ya has estado acá más de una vez, por supuesto, bienvenida nuevamente. Y con Doris Kaiki, vocera de la ley del Banco de Datos Genéticos, algo que le vamos a explicar a lo largo del programa. ¿Cómo te va, Doris? Bienvenida, Amigos con Derechos.
Muchas gracias a este espacio de amigo con, muchas gracias a este espacio con, de Amigo con Derechos, y estoy aquí porque represento a un grupo de familiares, de familiares desaparecidos, y soy la esposa de un maestro desaparecido durante el conflicto armado interno que nos tocó vivir entre los años 1980-2000.
Gracias, Doris. Gracias, Iris. Tratemos de, en esta primera parte, del primer bloque, de explicar qué es la ley de búsqueda, pero hay una ley de búsqueda que el Ejecutivo propone y finalmente es aprobada, pues viene el Ejecutivo en diciembre de 2017. ¿Qué está poniendo en marcha esta ley de búsqueda, que ya es ley y tiene que ejecutarse, ¿no?
Sí, justamente en el LIDEPUC estamos realizando una investigación sobre cómo se construyó la ley de búsqueda de personas desaparecidas, cómo fue el proceso de elaboración, porque estamos intentando analizar cómo se hizo una política pública en materia de reparación, en materia de justicia transicional, ¿no? Y hemos tomado el caso de la ley de búsqueda de personas desaparecidas. Una primera cosa que hay que decir, creo, es que es un tema que paradójicamente había sido invisibilizado por más de 30 años, no se había puesto en la agenda, y creo que la demanda de los familiares, de las organizaciones de familiares, como la que representa Doris, u otras y otros actores del Estado, incluso Defensoría del Pueblo, Ministerio de Justicia, de organismos multilaterales como el Comité Internacional de la Cruz Roja u otras organizaciones, han intervenido desde el 2003 primero, después del 2008 y finalmente a partir del 2012 se crea una mesa de trabajo para discutir los alcances de esta ley. La ley creo que por primera vez plantea la búsqueda de personas desaparecidas a cargo del Estado peruano con un enfoque humanitario. familiario. ¿Qué significa eso? Que los familiares ya no tienen que esperar los procesos judiciales para poder dar con la búsqueda de sus familiares, con la identidad, con el reconocimiento. Porque durante todos estos años, muchos familiares saben dónde están enterrados sus hijos. En algunos casos, hay como más de 5.000 casos donde se sabe más o menos dónde están ubicados. En otros casos no se tiene información exacta de dónde están ubicados, pero sí se tiene información del día que desapareció, la ropa que vestía, dónde estuvo la última vez. Entonces, es esa información que está siendo recogida para poder dar con este proceso de búsqueda. Es un proceso de búsqueda que va a demandar años, porque tenemos más de 4.000 sitios de entierro en el Perú.
¿Cuál es la diferencia, y también le preguntaría a Doris, entre buscar a una persona que desapareció sin esta ley y con esta ley? ¿Qué es lo que esta ley facilita con respecto a un proceso judicial exactamente? ¿Cómo ves tú el funcionamiento de la ley, Doris?
Yo creo que esta ley, en principio para los familiares, es un tremendo aliento. Es un tremendo aliento, es una tremenda esperanza. Tenemos esa oportunidad de recuperar los restos de nuestros seres queridos y cerrar, si se quiere, ¿cómo se llama esa herida abierta que llevamos más de 36 años? ¿De qué manera, beneficiaría al resto? Yo creo que esta ley beneficia inclusive al resto de la gente, ¿no?, que ha sido desaparecido y que siguen desapareciendo y que ya a la fecha creo que suman más de 40.000, ¿no? Y que nada tiene que ver con las víctimas de del conflicto armado interno, ¿no?, que son desapariciones por N motivos dentro de la sociedad de nuestro país, pero que sin embargo, ¿no?, tienen derecho también de encontrar a sus seres queridos.
O sea, esta ley incluso abarca ese tipo de personas que desaparecieron luego, o sea, puede ayudar a encontrar a personas que desaparecieron luego del conflicto armado interno, la época de violencia más intensa.
Sí, pero en realidad está enfocada en el primer grupo, los que desaparecieron entre 1980 y 2000, ¿no? Sí. Así está, es el mandato de la ley, ¿no?
Digamos,
es para la búsqueda de personas desaparecidas.
Y digamos que antes una persona que tenía ese problema tenía que recurrir a los tribunales, un fiscal.
Tenía que pasar por un proceso judicial para que recién el proceso judicial, si es que la elaboración del juicio, los avances ordenaba que se hiciera una exhumación en un lugar determinado.
¿Y ahora quién hace la exhumación?
La exhumación la sigue haciendo el Ministerio Público, yeah, pero ya no es preciso pasar hasta la sentencia del Poder Judicial. Se puede ordenar rápidamente con la información que produce el Ejecutivo. Esta ley, olvidaba decirlo, ha creado una Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que es una instancia en el Ministerio de Justicia, que depende del Viceministerio de Derechos Humanos. Esta Dirección General, además, y es importante que sea Dirección General porque eso la dota de mayor voluntad política, mayor jerarquía y también de presupuesto, tiene dos direcciones. Una de recojo de información, de elaboración de información de base de datos, que tiene que construir toda la información, tanto con los datos que ofrecen los familiares como los datos que ya tenía el Ministerio Público, los datos de los organismos de derechos humanos, toda la información que está puesta, la que había proporcionado el Registro Único de Víctimas, ¿no? Entonces se reconstruye la información, se cruzan fuentes para poder dar con la mayor precisión de sitios de entierro o de las personas desaparecidas. Esa es una dirección. Y la otra dirección, que depende de esta dirección general, está enfocada en el acompañamiento psicosocial, ¿no? Porque justamente la ley, también la novedad que trae, es que se promueve la participación activa de los familiares en el proceso de búsqueda. Los familiares, como bien explica Doris, tienen mucha información de alrededor, no solamente de sus seres queridos, sino hay organizaciones que han venido trabajando durante todos estos años y tienen información de los lugares, cruzan, se conocen entre ellos, entonces pueden ser un gran aporte. Y el otro tema que hace esta dirección es que promueve un acompañamiento psicosocial, ¿no? Porque no solamente imagínate, nosotros lo podemos ver externamente, pero imagínate lo que puede significar para una persona encontrar o no, o ya solo participar en el proceso de búsqueda de su ser querido.
Doris, ¿tú sientes que ha cambiado la actitud del Estado en los últimos años y sobre todo a partir de la promulgación de esta ley para que encuentren a los familiares que tienen desaparecidos o para que encuentren el cuerpo de los desaparecidos o para aliviar el sentimiento que tienen las personas que han pasado por esta terrible tragedia?
Yo creo que sí, lo que está ocurriendo es que hay frecuentemente cambios, ¿no? Cambios de ministros, sobre todo en el Ministerio de Justicia, cambios también de por consiguiente en la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, ¿no? Esos cambios como que truncan, entorpecen la labor de los funcionarios. En ese sentido, esto nos vemos afectados y nos vemos preocupados. Por ejemplo, en el mes de marzo, ¿no?
Todo marzo pasado,
marzo y abril creo, nos encontrábamos sin director en la Dirección General de la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, ¿no? Lo cual era una preocupación tremenda para nosotros. Empezamos a cursar cartas, empezamos a caminar, a exigirles pues que de una vez por todas se designe un director que conduzca esta Dirección General, ¿no? De Personas Desaparecidas, en la necesidad de que vaya asegurándose y vaya avanzando la implementación de esta ley de búsqueda de personas desaparecidas.
Lo que quiere decir que a pesar de que la ley está ya funcionando, o sea, hay este tipo de problemas, ¿qué tan eficaz está siendo?
Sí, justamente el estudio que comentaba busca analizar cómo ha sido todo este proceso de agendación de la política pública, ¿no? Uh-huh. Y una primera cosa que identificamos es que la problemática de las personas desaparecidas no ha sido una prioridad para los gobiernos, para los últimos gobiernos, ¿no? Recién se ha promulgado la ley con mucha presión el 2016, a fines del mandato del expresidente Humala, ¿no? Bueno, se crea esta dirección, hay esta inestabilidad que no solamente engloba, creo, al Ministerio de Justicia, engloba a todo el gobierno peruano. Hemos tenido cambio de presidente. Y han cambiado una serie de ministros, ¿no? En el Ministerio de Justicia se ha sentido más porque ha habido dos cambios de ministros y por lo tanto funcionarios, como bien dice Doris. Y lo tercero, creo que era un tema que no estaba en la agenda pública tampoco.
Claro, eso es lo que señala un documento que me parece que preparado por ti,
sí,
que he leído, ¿no?
Sí.
No es un tema para la opinión pública, lo que sí, es una cosa muy triste. Sí. Y
justamente la idea de hacer una política pública es que primero construimos un problema público, construimos un problema de tal manera que se visibilice y que sea una demanda de la sociedad. Es una demanda de las organizaciones, de distintos actores. Lo interesante, creo, del proceso de formulación de esta ley es que han intervenido organizaciones de familiares, actores de la sociedad civil y funcionarios del Estado. Entonces, creo que esa combinación, esa articulación con el Estado, por más que el Estado sea débil, que cambien de funcionarios, cambien de ministros, ya existe institucionalmente la dirección. Y creo que ese es un súper punto de partida, ¿no?
Ahora, Doris, ¿tienes alguna explicación de por qué? Y me gustaría que cuentes también cómo te sientes cuando percibes que la sociedad peruana no es tan sensible a este problema, pero que además el Estado ha demorado, o lo ha hecho finalmente, pero ha demorado. ¿Por qué crees que ocurre esto? ¿Y qué es lo que sientes cuando esto ocurre, no?
Lamentablemente, como que no ha importado mucho los hechos ocurridos durante este conflicto armado interno que se ha vivido, y como que la sociedad no ha asumido ninguna responsabilidad, ¿no? Ninguna preocupación por los miles de víctimas, no solamente de desaparición forzada, sino por todas las víctimas del conflicto armado interno, teniendo en cuenta que hay casi 1 millón de personas desplazadas durante esta violencia, teniendo en cuenta que hay más de 20.000 desaparecidos, ¿no? Personas ejecutadas, asesinadas, mujeres violentadas sexualmente, etcétera, etcétera. Particularmente creo que Lima no reaccionó hasta cuando ocurrió el hecho del caso Tarata, ¿no? Entonces casi se ha mantenido al margen, entre tanto ocurría todos los casos al interior del país. Hoy seguimos convocando a la sociedad civil, hoy seguimos convocando a las autoridades a que se sumen, ¿no?, a esta campaña para hacer efectivo realmente, que se haga realidad la ley de búsqueda de personas desaparecidas, que se haga realidad la ubicación de nuestros seres queridos. Nosotros también tenemos derecho, ¿no?, a enterrar a nuestros seres queridos como lo hace cualquier ciudadano común y corriente.
Y vamos a hacer un corte de solamente 1 minuto y regresamos para seguir hablando con Doris Kaki y Erick Jaive sobre la ley de búsqueda de desaparecidos en el Perú. Un tema sumamente importante, un tema que debe llamarnos a no solo a sensibilizarnos, sino a actuar. No es posible que haya 20.000 personas que desaparecieron y sigamos ocupándonos de temas que pueden ser importantes, pero no fundamentales, o solamente de esos temas. Regresamos. Acá en Amigos con Derechos, este podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas y cómo no va a impactar en nuestras vidas que haya tantas personas desaparecidas en el Perú. Desaparecidas no solo porque se perdieron en la calle, sino desaparecidas en esa época terrible de violencia que vivimos entre el 80 y el 2000. Vamos a hablar ahora de, hay una propuesta para crear un banco de datos genéticos. Me gustaría que hablemos con esto, pero antes les comentaba a mis invitadas, quisiera precisar, socializar con nuestros amigos oyentes y quienes nos ven, ¿quién fue un desaparecido? ¿Qué es un desaparecido? Porque hay que precisar eso, ¿qué, en qué caso se denomina que una persona tuvo una desaparición forzada? Me gustaría que expliquen eso brevemente.
Sí, cómo no. Un desaparecido es una persona cuyo paradero se desconoce. Es decir, puede ser que haya sido detenido durante el periodo de violencia que nos tocó vivir. Recuerden que la estrategia de las Fuerzas Armadas durante los primeros años fue básicamente detención-desaparición.
Discriminada, lamentablemente.
¿No? Absolutamente, ¿no? Si las nuevas generaciones de jóvenes que nos ven ahora o que nos escuchan pueden mirar las fotografías de entonces, pueden ver jóvenes haciendo fila, que eran bajados de un bus o detenidos en algún lugar. Si eran universitarios, eran detenidos rápidamente. A esas personas, jóvenes o mujeres que eran detenidos o detenidas, puede ser que después no se sabía más de ellos, ¿no?
Se buscaba, el familiar buscaba.
Exacto, ¿no? Buscaba, iba a dependencias policiales a poner la denuncia, pero nadie le daba razón de dónde estaba exactamente. O sabiendo dónde estaba, el caso de Los Cabitos, por ejemplo, que muchas personas saben que fueron detenidos en ese cuartel, en Los Cabitos, y llevados al lugar, después nunca más supieron de ellos, nunca más salieron de ahí. Por eso es tan importante, por ejemplo, un lugar como el Santuario de la Memoria de la Hollada, que está aledaño al cuartel de Los Cabitos, donde las señoras de ANFACEP lo que procesan, lo que sienten es que hay una cantidad de restos ahí, de restos humanos de sus familiares, porque se ha identificado que ahí existieron dos hornos de incineración. Lamentablemente muchos de los detenidos que desaparecieron sabemos que después han sido incinerados en algunos casos por malas prácticas, por prácticas criminales. Otros han sido llevados en el río, en lugares de la selva, ¿no? Probablemente esos cuerpos nunca más se encuentren. Y hay otros, por ejemplo, Sendero Luminoso también.
Se llevaba gente y nunca más volvía a aparecer.
Secuestraba niños, secuestraba jóvenes y algunos han reaparecido, pero otros no se sabe nunca más qué pasó con ellos.
El caso de la señora Luzmila Chiricente, por ejemplo, que dijo desaparecido, ¿no? La líder ayánica, ¿no?
Claro, como sabemos, la población ayánica fue fuertemente impactada por Sendero Luminoso, secuestró y mantuvo en cautiverio a casi toda la población, ¿no? A mujeres, niños, jóvenes, y se los llevaba para ser militantes de su agrupación, y no se sabe más de ellos. Y hay otro tipo de desaparecidos sobre los cuales se tiene algún tipo de información y puede ser que hayan reaparecido en algún lugar, ¿no? Hay
algunos personas que fueron enterradas clandestinamente.
O también personas que fueron enterradas y no se sabe ni su nombre, ni su identificación. Por eso es tan importante la propuesta de la ley de banco de datos genéticos, ¿no? Por eso es tan importante, porque tenemos una problemática diversa, dispersa, y de población que está esperando saber, Doris lo podrá explicar mejor seguramente, que está esperando saber dónde está algún tipo de información, algún tipo de respuesta.
Háblanos de la ley de, sí, del Banco de Datos Genéticos.
Antes me gustaría agregar algo. Las desapariciones forzadas fueron políticas de Estado, ¿no? Y como tal ingresaron los militares o los senderistas a nuestro domicilio y se llevaron a nuestros seres queridos, ¿no? Ya lo explicó, las formas, las modalidades, a veces se los interceptaban en los buses, etcétera, y se los llevaban, ya nos explicó Iris. Y bueno, ¿qué produce además, ¿no? Tener un familiar desaparecido, ¿no? ¿Qué significa, qué implica tener un familiar desaparecido? No sabemos dónde están, no sabemos qué pasó, ¿no? El familiar día a día vive una incertidumbre total, ¿no? Nosotros los familiares desaparecidos vivimos una incertidumbre tan grande porque no sabemos dónde están nuestros seres queridos. Mucha gente que a veces se aproxima a decirnos, o durante la violencia política que se ha vivido, se acercaban y nos decían, nosotros sabemos que podría estar en tal lugar, dice que todos los desaparecidos han sido ocultados en tales o cuales lugares, ¿no? Eso nos produce un inmenso dolor y la impotencia de no poder hacer nada, ¿no? Entonces, frente a ello, han habido oportunidades donde me han invitado así a unas entrevistas como esta y otros espacios. Lo único que digo es, como para llamar la atención a la sociedad civil y al Estado, ¿no? Las desapariciones forzadas no solamente dañan a la víctima y su entorno familiar,
daña a la sociedad,
sino a toda la especie humana. Por eso es deber de todos los ciudadanos, ¿no?, decir dónde están los desaparecidos.
Okay.
Y bueno, con respecto a su segunda pregunta,
sí, sobre el asunto del Banco de Datos Genéticos.
El Banco de Datos Genéticos tiene que ver con el mandato de la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, ¿no? Hay necesidad de identificar los restos de las víctimas del conflicto armado interno, y la manera seria y responsable de identificar los restos de nuestros seres queridos va a ser precisamente con el Banco de Datos Genéticos, ¿no? Que nos va a permitir, en principio, ¿no?, recoger y almacenar todos los datos de nuestros seres queridos, perdón, de los familiares de la víctima. Y en segundo lugar, ubicados los restos óseos de nuestros seres queridos, ¿no?, contrastar con esos datos que ya tenemos almacenado y finalmente poder identificar, entregar a sus seres queridos el verdadero resto de su ser querido que le corresponde. Han habido anteriores oportunidades donde, por ejemplo, se han recuperado restos y se le ha hecho entrega al familiar porque llevaba una prenda con la que fue detenido, ¿no?, en el momento que se la llevaron. Pero cuando le entregaron, ¿no?, los restos, lamentablemente no era el suyo, no era el verdadero, resto que le corresponde al familiar. De por sí esto, ¿no?, mella nuestra dignidad humana, golpea nuestro sentimiento, y es por esa razón que urge la necesidad, ¿no?, de contar con este banco de datos genéticos y que el Congreso de la República se encargue de aprobarla y promulgarla, ¿no?
Ahora, ahí algo a lo que ayudaría esta ley del Banco de Datos Genéticos, o la creación de este Banco de Datos Genéticos, es que algunas personas ya con el paso del tiempo pueden ir falleciendo y no han dejado un rastro genético para ubicar, por ejemplo, un hijo.
Sí, sí, justamente la propuesta de ley que está presentando Doris junto con un grupo de organizaciones familiares tiene que ver con ello, con que se pueda preservar las muestras de ADN de las personas, de los familiares, que como yo decía al principio, han pasado más de 30 años, 36 años, y ya muchas de las personas empiezan a fallecer por el paso del tiempo.
La idea es evitar que se pierda el rastro.
Que se pierda el rastro, pero además después cruzar información, porque hay una serie de familiares que no necesariamente están en una organización, que están en otro lugar del país o fuera del país, y sus descendientes querrán saber algún día qué pasó con sus antepasados. Y tenemos también casi 1.500 restos que no han sido identificados. que los tiene el Ministerio Público, que los está, digamos, resguardando en espera de que alguien los reclame. Pero nadie los reclama y hay 1.500 restos ahí. Por otro lado, tenemos el drama y el dolor de los familiares esperando identificar a sus restos. Entonces, este banco de datos genéticos sería una herramienta técnica que permitiría este cruce de información.
¿Desde cuándo se ha presentado esta ley, Doris?
Esta ley ha sido trasladado este proyecto de ley ha sido trasladado desde el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo el 17 de diciembre de 2017. Uh-huh. Y desde entonces se encuentra en manos del Congreso de la República para que pueda ser aprobada, ¿no? Nosotros familiares venimos en largas caminatas. Durante la legislatura anterior nos hemos pasado todos los días en el Congreso de la República tratando de sensibilizar a todos los parlamentarios, y la mayoría de parlamentarios con quienes nos hemos reunido, hemos conversado, ¿no?, nos han mostrado su respaldo, pero sin embargo, ¿no?, todavía hay una resistencia de algún sector de grupo político, ¿no? Entonces queremos que nos escuchen, queremos que se sensibilicen, queremos decirles que este proyecto de ley que crea el Banco de Datos Genéticos no es un proyecto sancionador, no busca responsables, no busca perseguir a nadie, es netamente humanitario. Queremos dejar claro que esto es una herramienta técnica y netamente humanitario.
¿Por qué resistencias en algunos parlamentarios?
Creo que las resistencias tienen que ver con el debate alrededor de las narrativas de la memoria y tienen que ver con la dificultad que tiene un sector político de enfrentar el pasado, de reconocer el pasado. Como decía Doris, creen que los van a sancionar y entonces temen que esto pueda ser un problema.
Y el propósito es absolutamente
humanitario, como bien explica Doris, y es absolutamente necesaria una propuesta de ley como esta, porque va a permitir dar respuestas satisfactorias a los familiares, ¿no?, para que estas cosas no se vuelvan a repetir. Entonces creo que es importante que los congresistas que hoy día están en el Parlamento comprendan la necesidad de ir respondiendo a las necesidades de los familiares, a las demandas de los familiares, por encontrar la verdad, por encontrar rastros o encontrar, por lo menos, imagínense qué terrible que estemos hablando de restos. No estamos hablando ni siquiera de cuerpos, estamos hablando de restos. Eso debería de ser un elemento fundamental para poder dar con estas personas.
Y además, sí, imagino que si quienes se resisten son, entiendo que son dos parlamentarios que han sido militares, ¿no? El congresista Tuino, el congresista Miyashiro, bueno, el congresista Miyashiro ha sido policía. Pero esto también serviría para encontrar incluso a miembros de la Fuerza del Orden que no han aparecido, ¿no es cierto?
Claro.
No tiene,
absolutamente.
No tiene nombre y apellido, sus familiares deben estar reclamando sus restos.
Totalmente, ¿no? Es para todas las personas. Fíjate, para ponerte un caso más reciente, el teniente que desapareció en Bagua, ¿recuerdas?
Sí.
Después de la matanza en Bagua, casi 30 personas, ¿no? 30 personas
no
muertas,
recuerdo, el apellido del teniente.
Policías indígenas, y hay un teniente desaparecido.
Sí.
Imagínate el dolor, hemos visto recientemente el dolor, el drama de este padre de familia buscando a su hijo.
Esta creación del Banco de Datos Genéticos podría ayudarlo.
¿Podría ayudarlo? Bueno, es probable que el cuerpo también haya sido devorado en el río, en la selva, eso es más difícil, ¿no? Sin embargo, lo que quiero decir, como poniendo como ejemplo eso, es que imagínate el drama de esa persona que hemos visto de manera reciente, toda la historia del padre del teniente Bazán. Imagínense, está presente hace más de 36 años en los familiares de estas 20.300 personas desaparecidas. Imagínense ese caso por 20.000. Es terrible. Entonces, por eso es que es tan necesario y tan importante seguir avanzando con esa herramienta técnica para seguir en la búsqueda de personas desaparecidas.
Ok, ya tenemos que terminar, lamentablemente. A cada uno de ustedes les voy a pedir que en un minuto cierren su participación transmitiendo alguna idea central, fuerza que quieran compartir con nosotros, Doris.
Muchas gracias. Vivimos el año de la reconciliación nacional. Y yo quiero hacer un llamado a todos los políticos de nuestro país que se pongan la mano al pecho y que piensen un momentito y se pongan en lugar de nosotros, y que muestren un gesto humanitario y que aprueben este proyecto de ley que cree el Banco de Datos Genéticos para cerrar esta herida abierta que llevamos. También tenemos derecho a enterrar a nuestros seres queridos. Permítanos encontrarlos, permítanos cerrar la herida. Y de igual manera quiero compartir que este 24 de este mes estamos llevando a cabo estamos llevando a cabo un foro público en la necesidad precisamente de seguir gestionando, de seguir sensibilizando a todos los políticos de nuestro país, hablando sobre la situación de los desaparecidos y planteándoles también la urgencia de aprobar este proyecto de ley de Banco de Datos Genéticos para que podamos seguir caminando hacia una reconciliación nacional, para que podamos finalmente alcanzar también justicia.
Muchas gracias, Doris Kaki, por tu presencia acá en Amigos con Derechos. Iris.
Sí, solamente quería reiterar que estamos en esta semana de conmemoración de los 15 años de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad, y justamente una de las problemáticas de todas las que determinó la comisión tiene que ver con la búsqueda de personas desaparecidas, ¿no? Creo que eso es bien pertinente recordarlo ahora, porque la manera de hacer memoria de este pasado violento tiene que ver no solamente con lo que pasó, sino también lo que vivimos y lo que nos espera en el futuro. Y recordar que trabajar activamente por la memoria tiene que ver justamente con esto, con la lucha de los familiares, con la agencia de las organizaciones de víctimas que participan activamente en la búsqueda de los familiares de personas desaparecidas. Pero me parece además interesante que esta articulación sea con el Estado. Tú decías al principio, el Estado no ha avanzado mucho. Sí, tenemos un Estado débil, que cambia y tal, pero un Estado que va avanzando de a pocos, que funciona. Y creo que ahí los familiares han tenido mucho que ver, porque si no hubiera sido por su protagonismo, no hubiéramos avanzado de esta manera, ¿no? Y creo que, bueno, un reconocimiento a la lucha de los familiares en estos 15 años de búsqueda.
Gracias, Iris. Gracias a ambas. Para cerrar esta parte, solo quisiera decir que tanto la ejecución eficaz de la ley de búsqueda de personas desaparecidas tiene que ser una política sostenida en el Estado y una demanda de la sociedad, ¿no? Recogiendo lo que decía Doris, no debemos olvidar lo que 20.000 personas, ¿no? 20.000 familias probablemente sienten cuando nunca encontraron a un familiar. Por lo menos restituir la posibilidad, restituirles el derecho de que encuentren los restos de un familiar. Imagínense, ¿no? Como decía Doris, los restos, o sea, ni siquiera exactamente el cuerpo, ¿no? Entonces, eso es muy importante, eso creo que nos enaltecería como país. Y la ley del Banco de Datos Genéticos, la creación del Banco de Datos Genéticos es algo que también debería ser una de las prioridades del Congreso. Sé que hay muchos, sé que hay cientos de problemas y probablemente cientos de leyes también. Pero ponerse a esto o dejarlo ahí en el olvido es una manera de no promover el crecimiento de los derechos de las personas entre nosotros y de encontrar un sentido humanitario en este país que ha sufrido tanto, ¿no? Entonces, a los congresistas, a los que se oponen, a esos que de la mayoría fujimorista, ¿no? Y de pronto de otros grupos que no le dan luz verde a este proyecto, por favor piensen un poco, podría haberle pasado a ustedes, ¿no? Y de hecho, algunos de las personas que votaron con ustedes les pasó. Así que pónganle el ojo a este asunto y ojalá prospere. Volvemos en la segunda parte para hablar con José Carlos Agüero, escritor y ganador del Premio Nacional de Literatura 2018, sobre un tema conexo, narrativas de memoria y también búsqueda de desaparecidos. Regresamos.